Entramos en el domingo 27 del tiempo ordinario, ciclo C de lecturas bíblicas. Y empezamos con una lectura del profeta Habacuc. Un profeta curioso, del que sabemos muy poco. Seguramente vivió no mucho, o sea, antes, pero no demasiado, de la invasión de los caldeos a Jerusalén. El libro es como un diálogo, como una oración entre el profeta y Yahvé. Es decir, más que una palabra al pueblo directa y explícita, como es normalmente en la profecía, es un diálogo de Habacuc con Dios, de escucha y de respuesta. El profeta está viviendo en una situación difícil. No ha llegado seguramente la invasión, seguramente. Pero en estos grandes acontecimientos negativos, normalmente hay una preparación, hay un periodo anterior donde todo se bambolea, donde todo empieza a hundirse, y eso permite invasiones, y eso permite destrucciones. Habacuc debe vivir en uno de esos periodos. Pues bien, en esa situación difícil, el profeta habla con Dios. ¿Hasta cuándo clamaré sin que me escuches? Está rodeado de violencia. Aquella sociedad basada en la fe y en los 10 mandamientos se está deteriorando rapidísimamente. La idolatría ha ganado espacio, la violencia física también, y con eso la desestructuración de la sociedad. Es una situación muy difícil. ¿Hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Hasta cuándo te gritaré violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces ver desgracias, me muestras trabajo, violencias, catástrofes, surgen luchas, se alzan contiendas? La pregunta del profeta, que en el tema de la fe veremos que es importante, porque ya explicaremos después, el gran obstáculo de fondo para creer es el problema del mal. ¿Por qué Dios consiente? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Por qué existe el mal en el mundo siendo obra de Dios, de un Dios bueno? Bien, lo dejamos eso. El profeta clama y Dios le responde. ¿Se perderá la fe en Yahvé? ¿Dónde quedan las promesas? Todo parece venirse abajo. El sacerdocio está en baja, baja, baja. Nunca fueron de verdad los grandes líderes de Israel espiritualmente. El culto formal se comía el sacerdocio. Habla el profeta y entonces va a transmitir la visión que él ha tenido. Se acerca el término. Espera un momento. Espera. Este es el núcleo de la respuesta de Dios. Espera. Y eso es lo que el profeta transmite. Si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. Y a partir de ahí, de ese anuncio liberador, la frase que nos ha transmitido San Pablo, que ha penetrado en el cristianismo totalmente: el injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe. Fijaos la relación que hay entre la fe y la espera. La fe y la seguridad en que habrá un término del sufrimiento y ese término no fallará. Hay una relación íntima, porque en el fondo creer y esperar son dos actitudes del hombre profundamente implicadas y unidas. Así que escuchemos al profeta Habacuc. La segunda lectura seguimos con las cartas de Pablo a Timoteo. Estamos en la segunda, en el comienzo. Y va a repetir algo que ya le escribió en la primera, con ligeras variantes de palabras, pero es lo mismo. Reaviva el don de Dios. Acordaos que decía, reaviva el carisma. Bueno, reaviva el don de Dios. ¿Don, cómo atribuía en la otra carta ese don de Dios? ¿A quién? Bueno, pues lo atribuía a que había recibido la misión por imposición de manos del presbiterio. Ahora, el presbiterio se nombra con el nombre de Pablo. ¿Qué recibiste cuando te impuse yo las manos? Bueno, es que Pablo sería presbítero del presbiterio de Antioquía, donde este hombre ha recibido la misión. Reaviva el don de Dios. ¿Y ese don de Dios ahora en qué se traduce? Pues claro, a Timoteo le está cayendo la carga de organizar las iglesias apenas nacidas, con poco personal todavía cristiano responsable, perseguidos, acosados, porque ese don de Dios no te ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. Energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio. ¿Cómo resumiríamos esas frases? Valor, valor, valor. ¿Y no equivale eso a la fe que pedía al justo el profeta Habacuc en una época difícil? Superar la cobardía, tener espíritu enérgico, buen juicio, no avergonzarse de la fe, aunque todos nos desprecien y nos den la espalda y se vuelvan contra nosotros. Y esto que lo va a pedir a todos los cristianos, leyendo la primera y la última, claro, aplicando esta segunda lectura, ¿a quién se pide de un modo especialísimo? ¿Quién ha recibido la imposición de manos en el presbiterio y por parte del obispo y su presbiterio? El sacerdote. ¿Quién tiene que ser hoy el ejemplo del justo que vive por su fe, que aguarda, que lucha, que no se cansa, que no pierde la esperanza, que consuela, que eleva los corazones a Dios? Pues ya lo sabemos, rezad por nosotros. Le da un último consejo en perfecta línea con el anterior. Guarda el depósito. Este precioso depósito, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué depósito? Depositum fidei se ha conocido después el conjunto de la tradición apostólica, los dogmas, la fe confesada, el credo. Me imagino que aquí ese depósito abarca eso y abarca toda la vida cristiana. No dejes que se pierda nada de que los apóstoles, yo incluido, ha sembrado. No pierdas ni un matiz. No dejes que simplifiquen, que este se apunte a los pobres olvidando a Jesucristo, que el otro tenga una vida espiritual intensísima olvidando a los pobres, que aquel se centre en la moral y este... No, guarda el depósito. Y el depósito es la totalidad de la vida cristiana. El dogma, la moral, toda la tradición apostólica, toda. No nos debemos dejar embaucar por personas que subrayan tanto, tanto un aspecto de la fe, que dejan en la oscuridad e incluso en la negación otros aspectos fundamentales de la fe. Esa es la lucha. Y recibida esta segunda lectura, pasamos a la tercera. El Evangelio de San Lucas. Los apóstoles tenían fe. creían en Jesús o creían que creían. No, sabían que creían, pero muy deficientemente. Y por eso, ahora le piden, auméntanos la fe. Auméntanos la fe. Los apóstoles. ¿Creemos nosotros que tenemos una fe plena, total, absoluta, hermosa, desarrollada? ¿O estamos continuamente gritando al Señor, auméntame la fe, auméntanos la fe? No creemos suficientemente. Necesitamos mucha más fe en estos tiempos. La fe que hemos vivido anteriormente, auténtica, bellísima, hermosa, en una situación como esta, no es suficiente. Tendremos todos que pasar juntos o uno a uno, dependerá del Señor y de cada uno, una cierta noche oscura de la fe, en que la fe que teníamos parezca que se hunde y suframos mucho porque empezamos a tener dudas, vemos todo negro, no vemos la mano de Dios, lo del profeta, ¿hasta cuándo clamaré, Señor? La noche oscura del alma. Eso acontece siempre que la fe tiene que dar un salto. Se caen abajo los estucos y queda la piedra viva. Pero hasta que queda la piedra y se limpia y se renueva, pues es un momento difícil. Por eso el grito de los apóstoles es nuestro grito hoy. Auméntanos la fe. Y el Señor les dice, si tuvierais un poquitín de fe, un granito de mostaza, vos diríais esta montaña. Es decir, si es que no tenemos fe ni siquiera como un granito de mostaza, si es que nuestra fe es muy débil, es muy pobre, sobre todo comparada a lo que va a tener que ser, gracias a Dios y por su gracia, la fe en esta época que se está abriendo actualmente. Por tanto, auméntanos la fe. Y a continuación, parece que no pega con lo anterior, ¿no? Pone un ejemplo, un criado trabaja, volvéis del campo, ¿tiene él que servir la mesa o dice no, servió? ¿Qué tiene que hacer el criado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid, somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Mi pregunta, ¿esto último tiene que ver algo con el auméntanos la fe? ¿O Lucas ha metido aquí algo que no tiene nada que ver? Pues yo creo que sí tiene que ver y bastante. Pienso que hay fe cuando uno se fía de verdad de Dios, hace lo que le toca hacer, cumple la voluntad del Señor, siembra su palabra y su amor, y deja los resultados en manos del verdadero sembrador. Eso es la fe. Eso es la fe. Porque cuando uno siembra, trabaja, etcétera, y está pendiente de los resultados, ahí puede haber una falta de fe en el verdadero labrador, en el verdadero dador de crecimiento a la semilla. La fe es confianza, la fe es fiarse, pero la fe nos libera para que obremos con mucha paz. Yo no sé cómo lo van a acoger, cualquiera sabe, pero toca hacer esto. El Señor lo quiere, se hace. Yo no sé si esto va a arraigar o no va a arraigar, pero el Señor ha sugerido que probemos y probamos. Claro, eso da una paz y una libertad muy grande al apóstol, al evangelizador. Eso, en el fondo, es una fe madura, no una fe infantil del niño que siembra la bichuelita en un vaso por la noche y se levanta 20 veces a ver si ya ha crecido.